Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. No, no sé por qué siempre tengo que empezar así. Mis queridísimos emprendeduros, bienvenidos a otro podcast de los emprendeduros con el gran Rodrigo Navarro.
Y el grandísimo Alejandro Salomón.
Y el todavía más grande Sergio Chávez detrás de los teclados. Saludos, mi Serge. ¿Cómo están, perrazos? Como saben, estamos en todas las plataformas. Este es un podcast de economía, de emprendimiento, de finanzas, noticias mundiales, de pop. No, no es cierto. No platicamos así, ¿no? Platicamos del rey del pop todo el tiempo, de Michael Jackson aquí.
No. Michael Jackson sigue cancelado.
Sí. Por muchas razones, además de estar muerto. Pero el día de hoy traemos un muy buen podcast. Han pasado bastantes cosas muy interesantes. Tenemos, sí, como siempre, nuestra actualización de mercado y platicaremos ya de todos los puntos acá. Pero también fuera de nuestra actualización de mercado vamos a platicar de por qué la moneda de Perú se fue al pito y medio.
Y sigue en camino hacia el suelo.
Y sigue en camino todavía en más picada. Vamos a platicar de a qué fintech le mete Warren Buffett $500 millones y a cuál dijo Mark Cuban, pues yo de aquí soy también. Exacto. Un billonario gringo que tiene...
La pelea de los billonarios, ¿no?
¿Qué dura es su vida? Que tiene un equipo de básquetbol que se llaman los Dallas Mavericks, para todos ustedes que no sepan quién es. El fundador original de Shark Tank también. Correcto. Entonces, sé que en Shark Tank México la gente sí sigue eso. Sí. Entonces, chances sí saben quién es Mark Cuban.
Claro.
Y también vamos a platicar de las acciones de meme. ¿Por qué son tan chistosas? ¿Por qué están destruyéndola estos días?
Están cambiando el mercado. Es lo que está pasando.
Ha cambiado el mercado completamente.
Totalmente.
Entonces, vamos a hablar exactamente de eso. Actualízanos en el mercado. Sé que hubo la reunión del G7.
Sí.
¿De qué se habló? ¿Qué fue lo de los impuestos? ¿Qué pasó? Pues, ¿no pasó?
Como les dijimos la semana pasada, justamente iban a hablar este fin de semana sobre la tasa de impuestos global que intentan poner los países del G7, que era un 15% global para evitar todos estos paraísos fiscales y todo esto, ¿no? Ahora ya pasaron eso, todo el G7, los 7 países aceptaron y dijeron sí, hay que imponer esto porque pues, están evadiendo impuestos en todos lados, ¿no?
Que lo platicamos la semana pasada, cómo lo hace Apple, justamente, cómo lo hace Amazon. Uh-huh. Cada quien tiene su propia técnica, pero pues mientras más dinero hacen, menos impuestos pagan, que no tiene nada de sentido.
Sí, increíble. Sí. Pero ya lo aceptaron, pero todavía no es así que digas ya es ley, ¿no? Tiene que ahora ser aceptado por el G20, que va a pasar en un par de semanas. Uh-huh. en Europa. Y después de eso, la OECD, que es la Organización de Económica y Cooperación de Desarrollo, creo que esas son las siglas, pero son como 36 países alrededor del mundo que ellos también, al aceptar eso, ponen muchísima presión en todos estos países fiscales. Y al fin del día lo que estás haciendo es, efectivamente, son las economías más desarrolladas. Cualquier país, o sea, cualquier empresa, perdón, que esté generando ingresos ahí, tiene que pagar ese mínimo de impuestos a ese país.
Al país donde esté.
Correcto, donde se generan esos ingresos. Ya no pueden trasladar esos ingresos a sus paraísos fiscales, que era lo que estaba haciendo Amazon,
Apple
y todo eso. Entonces, teniendo estos, o sea, mínimo 36 países líderes del mundo, que son pues las economías más importantes del mundo, creo que ya pone una muy buena pues balanza en lo que se tiene que empezar a cobrar de impuestos y esa evasión de impuestos, que dice el presidente Biden que mínimo va a representar cerca de $500 mil millones adicionales en ingresos anuales de impuestos para Estados Unidos.
$500 billones. Sí, sin problema
fácil,
alguno.
Fácil.
Pero solamente fácil. Con Amazon. ¿Cuánto hace Amazon pagando 15%? Sí. Y también Apple pagando 15%.
Sí. No, muchísimo. Es a lo que entonces sí van a estar Y ya después de pagar eso, pues ya va a ser mucho más fácil repatriar sus fondos.
Claro.
Tener eso ya en Estados Unidos para inversiones futuras y todo. Y va, honestamente, a la larga va a ayudar a las empresas, por más de que les cueste a corto plazo. Pero
no, sí, porque a fin de cuentas, si estás usando tu dinero de impuestos, inviertes en infraestructura, crece tu clase media, va a haber más clientes que te compren tus mamadas. Entonces, sí, eso inmediatamente se transforma y se traduce
a
más oportunidades, más dinero para ti, indirecta, directamente, ¿no?
Correctamente. Sí, es justo eso. O sea, sí ayuda a la sociedad del país donde estén basadas las empresas, en el mismo país donde pagan. Lo único que estaban diciendo Francia y Alemania y el Reino Unido, está diciendo que entonces si iban a cobrar ese 15%, entonces ya no iban a poder cobrar ese impuesto de... ¿Cómo se llama? Ese impuesto de ganancias digitales que están ellos imponiendo porque ya están hartos de este tipo de cosas.
Claro.
Pero si eso pasa, pues dejan de cobrar el otro impuesto. Es lo único que están diciendo.
Una por otra.
Ajá.
Pero está bien, tiene sentido para que la gente no se esconda detrás de estos paraísitos fiscales.
De acuerdo.
Y también Estados Unidos piensa en gastarse $200 mil millones para poder competir con China. ¿Puedes explicarme cómo, por qué, de dónde viene, cuál es el plan de Biden, por qué se le está aventando el cuello a China? Exacto. Aunque todos entendemos el por qué.
Claro, o sea, lo hemos comentado ya en todos los episodios pasados, básicamente cuando hablamos de los objetivos de la administración de Biden, siempre ha sido contrarrestar el poder de China y más independizar a Estados Unidos de la dependencia de China en cuanto a cadenas producción, de suministro, producción de ciertas cosas que son específicas para... seguridad nacional. Y en esto nos referimos a tecnología, ciencia, investigación, sobre todo los microchips, todo lo que se refiere a realmente los activos más importantes de Estados Unidos. Estábamos siendo muy dependientes de China y esta propuesta de $200 mil millones es justo la propuesta para eliminar estos problemas de cadena de suministro que se vieron completamente expuestos durante COVID.
O sea, ¿qué son incentivos fiscales para compañías que lo quieran hacer?
E inversión directa.
Inversión son directa también.
Les llaman grants, o sea, van claro. O sea, si tú ya tienes un plan o algo así, aplicas para una inversión de esta, tienes, por ejemplo, quieres crear una fábrica de microchips que tiene esto, obviamente tienes que ser una empresa que ya tiene experiencia haciéndolo, no puedes ser nada más tú y yo diciendo, hey, queremos armar microchips. Y
no puede ser un niño de 16 años mandándole un mensaje por Instagram al gobierno diciendo, tengo una idea para una compañía de chips, no con eso.
Pero, o sea, si tienes algo ya de experiencia y suficientes, digamos, condiciones, ya un plan realmente armado de hoy. ¿Sabes qué? Estábamos planeando hacer esto, esta nueva inversión en nuevos microchips, en todo esto. ¿Podrías acercarte al gobierno americano y decir, necesitamos tanto dinero para poder producir esta cantidad de chips que van a ser, ahora sí que... ¿van a ser ofrecidas o cómo es así, no? La oferta va a ser a todas las van a ser directamente para Ford, GM, Tesla, o sea, todas las empresas de coches americanas, ¿no? Entonces dicen, ok, va, y ahí te va el dinero. Y para ciencia y tecnología y investigación también, o sea, para laboratorios, para cualquier tipo de ciencia innovativa como
si quieres minería, cabrón, si también. Quieres hacerlo, o sea, todo lo que es tu suministro desde abajo hasta arriba, correcto. ¿No? Para poder sacar los máximos beneficios y también pues todos los materiales que vienen en los chips, que no es tan fácil nada más decir, pues vamos a armar chips, necesitas todos los materiales correctos, correcto. Bla, 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 bla.
Y la industria de biotech también, o sea, va a tener muchísima inversión. Y esto es bueno por muchas razones, pero lo más impresionante de todo esto es que pasó de una manera récord, o sea, desde hace, como te estaba platicando hace rato, no ha pasado una propuesta el Senado con este nivel de apoyo desde, creo que antes de que tuviera... Obama la presidencia. O sea, literal, Obama tuvo 4 meses de presidencia con una mayoría de 60% en el Senado.
Y ahí fue de Nel Pastel,
papi. Y desde entonces no había pasado una propuesta de... O sea, donde hubiera apoyo de los dos lados del pasillo.
Sí, tanto apoyo, está muy raro. Tanto apoyo de los dos lados, como estás diciendo.
Hubieron 19 senadores republicanos que votaron a favor. Eso hizo que el voto fuera 68 contra 32. Increíble apoyo, eso no había pasado hacía muchísimo tiempo, pero claramente nos dice que el enemigo de tu enemigo es mi amigo, ¿no? Entonces,
pero por supuesto,
China es claramente el enemigo de...
Del enemigo, güey, que se vayan a la chingada, ¿no? Es la actitud de Estados Unidos contra China.
Ahorita sí, correcto. Es como de eso, es que esto sí es...
Es que sí, qué metida de pito nos están dando en todos los sentidos.
En todos los sentidos,
¿no? Ya sea con su propia tecnología, expandiendo su telefonía con Huawei a todo el mundo, espiando cuando agarraron a los tipos en Houston. China hace lo que se le hinche en los huevos. Sí. ¿Cuál es una buena metáfora? ¿Quién es como China en el mundo real? Así que es súper pinche sneaky, cabrón, que se la juega de todos a todos los niveles.
¿Jeff Bezos?
Es que sí, güey. En China es como
el Porque tiene cero respeto por nadie.
Por nadie. Wey. Es como de, vas a mear en una bolsa, güey, me vale madres. Sí. En lo que el robot viene y si no te atropella y te mata, güey. Así que ni vayas al baño.
Mira, lo que sí está interesante es que hay muchos rumores ahorita de, mira, Biden, o sea, rescindió la prohibición de las apps como WeChat y TikTok en Estados Unidos y todo. Es como de, TikTok nunca se prohibía. O sea, Trump puso la prohibición, pero seguían en corte, nunca se iba a prohibir. No. O sea, fue de, ¿sabes qué? Olvidémonos de eso. Lo único que hizo fue puso mejores reglas para revisar cualquier nueva app que venga al mercado de Estados Unidos. Bueno, a cualquier mercado, pero sobre todo el que nosotros podemos controlar acá, tiene que llevar una revisión tremenda por parte de una nueva entidad de gobierno para que puedan entrar a las App Stores.
¿Qué es necesaria? También acabo de ver una historia donde una compañía de teléfonos dijo, tenemos un teléfono todo encriptado. ¿Se dice encriptado?
Sí.
Tenemos un teléfono encriptado de no mames, súper privado, nadie sabe nada. y puro pinche criminal lo compró.
Era, es que el FBI siguió eso.
Y el FBI era como el dueño de todo ese teléfono.
Y entonces usaron un middleman que era como, o sea, así como parece de película. O sea, que literal el güey que era otro criminal le dijeron, güey, te pagamos y más bien te borramos todos tus cargos si tú nos ayudas a distribuir estos teléfonos que son encriptados con una app que parecía una calculadora para que todo el mundo se mensajeara, según ellos, a salvo. Y hicieron más de 800 arrestos, más de 500 toneladas de cocaína. No sé cuántas, o sea, ¿no? Pararon mass shooting, ¿cómo se dice?
Una matanza.
Una masacre.
Una masacre, sí, de mucha gente al mismo tiempo.
Exacto. Increíble todo, literal es una de las operaciones más complejas que ha hecho el FBI.
¿Tú te comprarías ahorita un teléfono encriptado con todo? ¿Lo necesitas?
No. Tienes Apple, está encriptado de lado a lado.
Güey, si alguien se quiere chingar mi información, suerte, güey. Por favor, chingate. Aparte, ¿no? O sea, sí, pasa todo el tiempo. Pero si alguien se quiere ver mis correos y así, pues suerte, güey. Qué chingón. Suerte, sí, entendiéndolo para, exacto, empezar, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y de ahí, pues, ¿qué vas a hacer, güey? Y entiendo que hay niveles, ¿no? Pero el, claro, gobierno, que es el que está, que tiene que tener todo, puede, seguro, puede. Las compañías enormes que tienen que tener seguridad cibernética pueden. Uh-huh. Tú, Pito Pérez, no eres tan importante,
sí, para, no,
que
importa.
Para que el gobierno te quiera manipular, quitarte, no, información. Les vales verga rotunda. Y es más, tú le estás poniendo la gente no llega y te roba y te hackea el teléfono y te roba tu información. Te mandan un mensaje y ahí vas tú de pendejo a picarle al link, sí, para meter toda tu información.
Ya te hackearon,
sí, güey, o sea.
Sí, sí, sí.
Y tengo un amigo que tiene una compañía de teléfonos que se trata todo su negocio. Quiero platicar con él de eso. Y lo acaba de comprar una empresa enorme.
Ok.
Y yo imaginaría que esta noticia los afectaría negativamente porque, claro, toda su tirada es: yo voy a hacer un teléfono
completamente
y ahora completamente encriptado. Y ahora todos los criminales van a estar de... Ya no te creo, güey.
Sí, espérate, güey. Increíble. No. Pero bueno, el FBI da un poco de confianza en que el gobierno está haciendo su chamba. O sea, en Europa hubieron muchísimos arrestos también. Fue el Europol, también estaba en participación con el FBI. Fue una operación increíble que parece de película, la verdad.
No, y no puedo creer lo pendejos que son los criminales, güey. Si están vendiéndote algo comercial que dice que es encriptado, no es, cualquiera lo puede romper, güey. O sea, no sé. Es como, la perfecta. Pero es que lo que es la perfecta llamada a todos los criminales para que se vengan a meter, sí, ya sabes. Sí,
sí. Esto es increíble.
Es como cuando Trump sacó su red social de vamos a irnos para acá. No es que la gente inteligente se fue ahí. Es todos los imbéciles se salieron de Facebook y se fueron ahí, ¿no?
Correcto.
Aunque sí, Facebook tiene muchos problemas.
También, eso es un punto y aparte.
Hablemos del desempleo, que no es un problema de los de Facebook, pero es un problema en Estados Unidos, sí, actualmente. Y no porque no haya empleos.
Exacto. Estamos en nivel récord de oferta de trabajos, o sea, posteos de trabajo de que la gente están ya necesitados de conseguir empleados.
Vénganse, carnales, de todo Sudamérica.
No pueden. Pero es que no pueden porque no tienen, o sea, forma de trabajar legal, entonces no se puede. Pero hay, o sea, estos beneficios de desempleo que fueron para proveer a la economía americana para que no se colapsara durante la pandemia, ahora están afectando negativamente a la bolsa de trabajo porque ya la gente no quiere trabajar, prefiere sentarse en su casa a ganar más de lo que les ofrecería McDonald's o Wendy's o alguien, porque ¿para qué vas a ir a trabajar si no tienes qué?
Esto no te pone en muy buena perspectiva el they took my job.
Completamente.
Porque los gringos se quejan todo el tiempo de que los mexicanos vienen y les roban su chamba.
Pero cuando hay trabajo y
no lo quieren tomar los huevones.
Porque están recibiendo dinero gratis, güey. Eso es lo que pasa.
¿Qué?
Cuando recibes dinero gratis, ahí está el ejemplo perfecto contra el Universal Basic Income, el ingreso universal.
No, pero es que no les debes de dar tanto. Tiene que haber reglas, tiene que tener estructura.
Tiene que ser una línea mínima. Y si quieres hacer más de eso, pues entonces ponte a chambear, brother.
Lo platicamos con lo de Alemania. Alemania, exacto, tiene un muy buen sistema, exacto, que te ¿cómo se llama? Que te fomenta
trabajar.
Trabajar, poder sacar una chamba,
salir
y todo
adelante.
Eso.
Pero si no quieres hacer nada, vives en el mínimo, bro.
Ajá.
Pero vives, tienes cómo vivir y estás tranquilo. O sea, ese es el safety net. Eso es ahora sí que una
red social. Y puedes ir al hospital y te van a tratar, exacto, también. Que está bien, son derechos está básicos
bien.
Humanos.
Correcto. Alemania lo hace bien.
Pero acá la gente tiene hasta para invertir en cripto, güey.
Correcto.
Tu mesero ya tiene probablemente más dinero que nosotros, güey. Sí, porque seguro le invirtió a Dogecoin cuando estaba baratísimo.
Exacto, estaba leyendo Reddit todos los días,
y estoy acá trabajando como pendejo y ese güey dice, sí, ay, no mames, yo ya soy millonario, güey. No, la chingada.
Sí, güey. Y nos está afectando porque específicamente una industria, y esa es la de comida rápida, claramente, y en los restaurantes.
Yo diría también restaurantes. Yo tengo un amigo que, te digo, nos estaba contando que no puede contratar a nadie, ¿no? Que la gente no quiere ir a chambear.
No, porque tienes que pensar los márgenes, sobre todo de comida rápida, lo tienes que ver. Los márgenes son muy bajos, o sea, claro, ellos trabajan en volumen, entonces no pueden estar pagando un empleo, algo que supera lo que están ahorita recibiendo estas personas en desempleo. Entonces, como a mí no me alcanzas pagar a gente así, entonces pues la gente no quiere trabajar por eso, o sea, porque ganarías menos de lo que ganas de estar sentado en tu casa. Entonces, ¿cómo, para qué vas a hacer eso?
No tiene sentido eso.
Algo tiene que ajustar y tienen que eliminar estos incentivos de beneficio de desempleo. Lo tienen que hacer.
O mínimo repensar la estructura de los mismos. Totalmente. Pero completamente diferente, porque sí, no puedes tener un espacio tan abierto. Y sobre todo, pues lo ves en industrias grandes que toman una gran porción fácil de esos empleos, que es comida rápida, ¿no? Todo el mundo lo ve como de, pues güey, yo voy a ir a trabajar a McDonald's nada más cuando estoy chiquito para hacerme de un récord de trabajo y después ya me voy a ir a otra cosa. Pero ahorita, si te está pagando mejor cualquier cosa que un trabajo de entrada,
¿cómo, para qué irías?
¿Para qué irías siquiera entrar a la fuerza laboral, güey? Y te lo digo, ¿y puedes todavía invertir en cripto? ¿Y te fue cabrón? Sí, ¿cuál es el incentivo?
No hay ninguno. Y tienes aparte la inflación que sigue subiendo, o sea,
es lo que es el tema que sigue, la inflación sigue subiendo.
Sí, la inflación ahora lo estamos viendo a 5%, en abril fue de 4%, y esto siempre es anualizado, o sea, es siempre comparado con los precios del año pasado. Entonces sigue subiendo, ya, o sea, si seguimos esta tendencia, vamos a acabar muy alto este año, mucho más de lo que se esperaba. Pero al parecer a los mercados no le importan esto, ¿no?
No. Esto es independiente. Esto es independiente.
No, el tema de la inflación es que te pone nervioso porque va a hacer que la Reserva Federal tenga que actuar y tenga que tomar cartas en el asunto para controlar eso. ¿Y qué es lo que va a hacer? Subir las tasas de interés, empezar a reducir su inversión en los mercados, que ya están empezando a vender todos los bonos que habían comprado de las empresas. Esta semana creo que vendieron 500 mil millones de dólares en bonos, que fueron, o sea, una locura. Pero al final del día, lo que te preocupa como inversionista es que si la Reserva Federal va a empezar a tomar cartas en el asunto, subir las tasas de interés, menos inversión por las empresas, menos gasto, eso hace que sí pueda colapsar el mercado. O sea, eso puede ser un detonante que lo haga. Pero siempre y cuando la Reserva Federal no tome acción sobre la inflación, pues no hay nada que hacer.
La inflación es como el impuesto más cabrón que existe para la clase media y baja, ¿no?
100%, porque sus sueldos no suben, pero todo se vuelve más caro.
El güey rico pues lo puede pagar, güey, pero toda la demás gente sí es una metida de chile rica.
Dura.
Pero, güey, en Estados Unidos cuidamos mucho a nuestra clase media y a nuestra clase baja en vez de los billonarios. Sí,
seguramente.
Entonces va a estar bien, güey, no pasa nada. La inflación, bienvenida.
Bienvenida.
¿No? Sí. Oye, ¿por qué la industria de la moda explotó ahora en COVID también? Y esto fue lo que acaba de salir, ¿no?
Esto es algo muy chistoso, la verdad.
Yo soy víctima de ello.
Sí, cuando estaba leyendo esta estadística me estaba muriendo de risa. Fue de, ok, eso tiene sentido, pero, o sea, salió Levi's y varias otras empresas a decir que están explotando en ventas y mucho más alto de lo esperado, porque cerca del 25% de todos sus clientes normales y regulares, que son pues gente que les compra seguido, cambió de talla durante la pandemia, para bien y para mal. O sea, o engordaron o enflacaron, o sea, se pusieron fit o se dejaron ir. O sea, pero 25% de la gente cambió de talla. Eso es altísimo.
¿Tú sabes cuál es el promedio normal de cada año de cuánto fluctúa la gente?
No, nada más, estaban diciendo, no tiene sentido, esto es demasiado alto, porque eso, o sea...
Sí, porque obviamente estamos viendo que la industria está vendiendo más que nunca, ¿no?
Más que nunca.
Eso es punto, sí. Pero estamos analizando que es porque la gente engordó o enflacó, pero no tenemos como un número posterior.
Una base,
porque no sé. ¿Quién es el que está traqueando? ¿No? ¿Quién es el que lleva el estudio de, no, güey, es que el año pasado habían 7 güeyes obesos y ahora hay 13, ¿no? O sea, ¿quién es el que lleva ese estudio? No hay.
¿Quién sabe? No hay. Pero, o sea, sí, ellos lo ven con sus propios clientes recurrentes. Así es como lo vieron y lo analizó Levi's. Son órdenes digitales y sobre todo, pero es tan impactante el número que por eso fue de, güey, esto está...
Entonces hay un güey Levi's analizando esto, es como de, puta, Juan Gutiérrez fue de un 32 a un 43, güey.
Uf, se dejó ir.
Se dejó ir a Juan Gutiérrez. Uy, Melina Robles, ¿no?
Ella bajó bastante, se puso las pilas.
Hay que echarle una llamadita a la Melina, sí, ¿no? Que ya le pegó a las medidas.
Pero es algo real y por eso estamos viendo una inversión gigante, bueno, pues no inversión, una subida muy grande en toda la industria de la moda, porque pues claramente la gente necesita comprar ropa que le quede. Yo, y más ahora que tienen que salir de su casa.
Yo voy a ir de chismoso a ver las órdenes de Belén. Voy a ver de sus pedidos normales, la neta. A ver, no, quién, a ver quién es mediano, quién es chiquito.
De su tienda.
Claro,
estaría buenísimo.
Es a lo que voy, de sus tiendas. Puedo ver quién pidió qué y quién subió. Entonces voy a estar así. Si alguien subió de peso, pues les mandamos una barrita light.
De granola.
Y si alguien enflacó, pues le mandamos una con felicidades o algo así.
Una dotación de Water People.
Una dotación de Water People, la mejor agua de bien México, hecho. Por cierto. Sí. Oye, también en lo que está pasando todo esto, El Salvador dijo, permítanme meterme en las noticias porque vamos a aceptar Bitcoin como moneda, o sea, como legal tender, ¿cómo se dice? Como moneda oficial.
Y esto estuvo muy curioso el momento cuando lo sacaron, que fue la expo de Bitcoin que acaba de acabar el domingo.
Que por cierto, nunca en mi vida, nunca, esto fue en Florida.
Sí.
Busquen, si están enfrente de su computadora o lo que sea, busquen la expo de Bitcoin en Florida y vean la gente que fue.
Una locura.
¿Qué tipo de, qué clase de persona? Es que no te puedo como, nunca he visto ese tipo de
Florida,
persona.
Para empezar es Florida, pero lo cual es muy extraño.
Es un lugar extraño y ves las fotos de la gente, es como que salieron de The Matrix. Es la cosa más extraña que he visto en mi vida. En fin, perdón, eso acaba de pasar en Florida.
Es como
cómico, ¿no? No lo entiendo, güey. Sí.
Bueno, las comisiones en general atraen gente muy extraña, pero en sí...
Pero la de Bitcoin, sí, no me, o sea, yo no sé por qué me imaginaría gente de traje que va, pues como la gente que va de Wall Street, ¿no?
Así es.
Nada que ver.
Sí, pero bueno, increíble la noticia de Bitcoin para El Salvador. Honestamente, el presidente sí se está rifando en El Salvador. Es un chavo joven, o sea, bastante bien.
¿Bien Albertungas lo entrevistó?
Sí, en su podcast, o sea, súper bien. Pero este güey, o sea, la verdad lo está haciendo muy bien. Tiene mucho apoyo en todo el gobierno. Y cuando anuncia esto de Bitcoin, lo está haciendo por tres razones. Uno, obviamente, noticias.
Pero, su moneda.
Pero las razones más importantes es, uno, 30% de todos el ahora sí que flujo circulante dentro de El Salvador viene de remesas. Es gigantesco. Es el ingreso más importante del país, son las remesas, que significa que la gente que está trabajando fuera le manda dinero a su familia.
Y en México es el segundo, ¿no?
Es el segundo después de Pemex. Okay. Ajá. Es el ingreso más importante del Salvador. Entonces, eso, hacer que Bitcoin sea legal, y, o sea, puede ayudar a la gente desbancarizada y bajar las comisiones de transferencia, ¿no? O sea, eso
Todos los bancos están encantados. No. Western Union El Salvador está de a huevo, güey. No. Gracias.
Pero también tenemos que recordar que el 70% de la gente en El Salvador no está bancarizada.
Eso,
entonces,
esa es mi pregunta. ¿Cuál? O sea, está chingona la idea para la gente que tiene que mandar sus remesas, ¿no? Pero también puede haber creado una app, porque va a destapar muchos problemas. Número uno, la gente no está bancarizada. No. Es como en México, güey. ¿Sabes el desmadre que es en México?
Un desastre.
Que la gente
por eso compra... Western Union tiene ese
mercado tan poder. Mercado. Sí, ese holding, lo que cobran, güey, porque están haciendo esto. Pero en El Salvador, ¿cuál es el beneficio directo a la gente, aparte de las remesas?
Bueno, o sea...
Poder ir al mercado y comprar un tomate por punto un Bitcoin o 30 pesos, pero güey, ¿cómo sabes lo que va a valer cuando vayas al mercado?
No sabes. O sea, al final del día tiene que ser una conversión diaria. O sea, y como es algo tan volátil, no sabes en lo que te estás metiendo.
El pobre güey que tiene que poner los precios de los anaqueles, güey.
No, todo lo que... Todo lo que sí hace, como todas estas transacciones son digitales, ves la tasa de cambio inmediata, ¿no? O sea, en el momento que lo compras, pues eso es a lo que lo pagas. Y lo que sí va a hacer es que va a digitalizar a todos los negocios de El Salvador. Porque ahora todos están forzados a aceptar Bitcoin como forma de pago. Es ley ya. Entonces, eso aparte, lo que también va a generar es que te estás, bueno, como te digo, modernizando a la economía, pero aparte, como lo vas a tratar como una moneda, ya no vas a tener impuestos sobre tus ganancias de capital sobre Bitcoin. Ya cuando lo conviertas a moneda, ya no hay...
Esto se vuelve una jugada de Forex en ese lugar.
Totalmente, porque ya puedes entonces mandar tu Bitcoin a alguna cuenta en El Salvador y cambiarla a dinero fiat y ya no tienes que pagar impuestos sobre la ganancia porque es una moneda como cualquier otra. En Estados Unidos se le considera un activo, una comodidad.
Ajá.
Como recurso natural, exacto. Entonces, esa es la diferencia más grande que está generando esto. Y la verdad que tuvo noticias bastante mezcladas. O sea, no tuvo gran impacto esto en el precio de Bitcoin. O sea,
subió cuando lo anunció. 11%.
Pero esto en los últimos dos días, esto se anunció desde la semana pasada. Claro. O sea, el domingo realmente. Esta semana ya se ratificó todo, pero al final del día no tuvo ningún impacto importante dentro del precio de Bitcoin.
Sí, yo también me metí cuando lo vi salir. Dije, puta, ahorita se fue a mi cartera. Me metí a ver mis inversiones en cripto y fue de...
¿no? Sigue cayendo.
Todo sigue de la verga.
Sí, sí, sí. Y otra cosa que también afectó negativamente el precio de Bitcoin es el tema de Estados Unidos, cómo ya creó una nueva, un nuevo departamento para combatir el terrorismo fiscal que está, bueno, no fiscal, el terrorismo digital que está viviendo Estados Unidos completo, que son todos estos apps de ransomware, ¿no? Lo que sufrió Colonial Pipeline, lo que sufrió JBS, o sea, todas estas empresas que están sufriendo y increíblemente
que son los que hackean, las que hackean y les dicen, güey, tienes que darme $11 millones en Bitcoin.
Exacto, te piden como un fee de secuestro, ¿no?
Es un secuestro.
Es eso, entonces, justamente este departamento del gobierno recuperó 2.2 millones de los 4.3 que pagó Colonial Pipeline.
Pero eso es negativo al mismo tiempo
negativo,
para Bitcoin.
Claro, decía que era algo negativo, porque al final ya lo que te está enseñando es que pues, Bitcoin ya no es tan seguro como pensabas. O sea, ya los criminales que lo están usando, el gobierno sí tiene manera de poder rastrearlo. Y le hackearon la cuenta al hacker, lo cual da gusto porque es como, güey, pues sí.
Pero es un pasado de lanza.
Que roben al ladrón, o sea, no pasa nada. Es como, pues, güey.
Pero al mismo tiempo que tiene sus malas, me imagino que eso lo hicieron en exchanges que estaban centralizados, en exchanges normales. Sí, lo demás se perdió porque lo sacaron y lo pusieron en un flash drive, en un exchange descentralizado. Eso quiere decir que no es un mainstream, no tiene permiso en nada.
No tiene
permiso. Estás operando en línea
gris,
exactamente, con ese tipo de... Perdón, algo flotando enfrente de mi micrófono.
Sí, pero...
De intercambios.
Eso te da dos cosas. Para las empresas que quieren aceptar Bitcoin y quieren empezar a invertir en Bitcoin, les da un poco de seguridad de saber de que sus cuentas ya están protegidas también por el gobierno federal. O sea, que el gobierno puede hacer algo para ver. Y vamos a ver qué pasa, porque JBS pagó $11 millones en Bitcoin para recuperar todos sus software de las plantas de empacadoras de carne y todo, a ver cuánto pueden recuperar. Porque estoy seguro que este departamento de rescate está... sobres.
Claro.
Entonces vamos a ver qué pasa, pero...
También, por cierto, el departamento de rescate de criptomonedas sí. Tiene un presupuesto pinchísimo porque solo están recuperados $2 millones sí, y están viendo cuánto recuperan de 11.
¿Quién sabe ver cuánto?
Pero es a lo que voy. Aunque recuperen, imagínate que recuperen todo, ¿no? Los 11 y los 2 son... $14 millones, $13 millones que recuperaron.
Entendido, no es nada, pero al fin del día lo que está haciendo es generar esa confianza de que el gobierno está haciendo algo al respecto. No está dejando a que la gente que les paga impuestos se queden, o sea, que pierdan cuando los atacan y sobre todo cuando son hackers de otro país, que es por lo general lo que está pasando.
Yo creo que ese departamento son dos güeyes detrás de una computadora.
Es posible, pues son hackers, o sea...
A huevo que sí. Son dos güeyes trabajando desde la sala de su mamá, ya sabes. Mamá, cállate, estoy intentando regresar esta lana de vuelta a estos cabrones. No tiene sentido. Imagínate una operación super mamona con 150 güeyes para recuperar $11 millones. Uy, nos está costando más este pedo. Mejor nosotros le pagamos a las empresas. Interesante.
Sí.
Y en otras noticias, la moneda del Perú se fue al piso. ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Y esto es interesante porque platicamos la semana pasada de Forex.
Así es.
Y estoy leyendo los comentarios. Eso no existe, güey. Ya sabes. Pues, no, eso es como una pirámide. ¿De qué estás hablando? Claro
que es un fraude. Es como
aquí hay una gran oportunidad de inmediatamente presentar un gran ejemplo de qué hubiera pasado si hubiera sido atacado bien. Dígame,
correcto.
¿Qué
pasó? En Perú hubo elecciones el 11 de abril. Uh-huh. Había varios candidatos, pero ganaron dos específicamente que se fueron a un runoff, que es como una doble elección porque ninguno ganó mayoría absoluta, ¿no? Y estos dos candidatos son Keiko Fujimori del partido, ¿cómo se llama su partido? De Fuerza Popular.
Y es la hija de Alberto Fujimori,
sí,
¿no?
Sí, sí, okay. Del expresidente del Perú. Y del otro lado tienes a Pedro Castillo de Perú Libre, que es ahora sí como el partido más como izquierdista, ¿no? O sea, socialista. Fujimori es más conservadora, digamos, ¿no?
Claro.
Entonces, estamos viendo una vez más en Latinoamérica la pelea del socialismo contra los conservadores y está, creo que en ningún país de Latinoamérica ha estado tan cercano a este tema.
Claro.
O sea, porque siguen sin poder declarar ganador. O sea, la elección pasó el 6 de junio, ya la de entre ellos dos, y siguen sin poder declarar un ganador. Castillo va a como líder ahora. Pero Fujimori ya está diciendo que hay fraude y que hubieron 200,000 votos.
Es que
no pueden decir quién ganó todavía. Están intentando verificar todos los votos, contaron todos los votos internacionales, que también se toma bastante tiempo. No han podido declarar un ganador. Está tan cerca la elección que es eso. Pero esto genera mucha incertidumbre, simplemente.
Claro, y sobre todo cuando tienes a un gobierno que va... Si gana el lado izquierdo en ese gobierno que es socialista, ¿no? Eso quiere decir que pues van a apropiar el petróleo y todo.
Pues justamente hay bastantes miedos de empresas y esto, o sea, lo vemos por varias razones. Pero específicamente, o sea, cabe destacar que no estamos apoyando a ningún candidato. No es ni nuestro país. O sea, realmente nosotros no tenemos ni voz ni voto ni nada que ganar o perder aquí. Lo único es dando...
Yo sí me estoy metiendo en política, güey. Me vale madre. Quiero que sepan eso.
Pero,
o sea... Déjenme les doy mi opinión.
Como inversionista, cuando ves a un candidato de izquierda ganar, como lo hemos visto varias veces en Latinoamérica ya, sobre todo en los últimos 30 años, existe una fuga de capitales gigantescos.
Porque tiene una tendencia a destruir la economía.
Y apropiarse de negocios importantes y de seguridad nacional, como son las telecomunicaciones, la minería, la energía.
Bancos.
JP Morgan justo dijo que si gana Castillo hay un riesgo inminente de que deje de existir el Banco Central. O sea, de que ellos realmente, que su partido... Porque por lo general en los países como Estados Unidos, México y así, el Banco Central funciona aparte del gobierno. O sea, no funciona
sino de la mano.
Tienes el Departamento de la Tesorería, que sí es parte del gobierno, y aparte el Banco Central, que es el encargado de la economía, pero no es, o sea, no le pertenece al gobierno, digamos, ¿no? O sea, no son elegidos ni nada. O sea, no son funcionarios que se eligen públicamente. Entonces, esto lo hace una división importante en la economía de la economía
con el gobierno.
Con el gobierno. Que pues, tiene muy tranquilo a la gente pues, en las democracias, digamos, avanzadas, ¿no? Uh-huh. Cuando entra el socialismo latinoamericano que hemos estado viendo, lo que hace es que te genera ese miedo de que, hey, pues, si yo estoy invertido en telecomunicaciones, o sea, yo no puedo imaginarme lo que está viviendo ahorita Carlos Slim, porque pues, es dueño de Claro en Perú. Y si les quitan eso, o sea, lo que pagó por todo eso, pues.
Se le fue de las manos.
Suerte, maestro. Que te lo pague. Dios, porque ahí quedó.
Y si te va bien.
Entonces, todas estas inversiones, o sea, los mismos empresarios internacionales y empresas internacionales, lo que hace pues, es sacar su capital, protegerse de cierta manera en contra de la caída de la misma moneda, porque desde el 11 de abril el sol se ha depreciado 6%. Y esta semana...
El sol es la moneda de Perú, perdón. Para todos ustedes que no viven en el Perú.
En el Perú, con el arroz con pollo.
Buenísimo. Y si se sigue depreciando esta semana, por la misma incertidumbre que no se sabe quién va, y más con Castillo de líder, o sea, está todavía más a la baja.
¿Qué tanto ha bajado?
Pues desde el 11 de abril 6% hasta este lunes. Y en esta semana creo que ha bajado otro 12.5%.
O sea, está actuando como cripto.
O sea, es muchísimo para una moneda estatal. O sea, claro. bajar 8% o algo así en un mes es muchísimo para una economía del tamaño de Perú.
Y eso es porque todavía ni siquiera han declarado don ganador. Si lo declaran ganador, hay un chance que todavía...
Sí, se dispare todavía más para abajo. Entonces, sí estamos viendo una incertidumbre gigantesca en Perú y pues ahora sí que estamos viendo cómo hasta la misma gente se está manifestando porque esto no le podemos atribuir toda la caída del sol a esto que está pasando en las elecciones porque también Perú tiene el número uno de muertes en COVID per cápita en el mundo. Uh-huh. Es el país con más muertes per cápita.
¿Y saben por qué? ¿También comen como nosotros?
Pues no, honestamente no hay, o sea, yo no sé
una razón específica.
Lo único que sé son las estadísticas que son el número uno del mundo, lo cual está terrible. Aparte de que lleva una recesión económica que estaba activa antes de la pandemia. La pandemia nada más fue como un
gancho doble putazo,
doblete que fue de, pues te sientas, mijo. Y esto lo que está pasando es que, aunado con una incertidumbre política, pues la gente está queriendo sacar su dinero, está queriendo realmente protegerse en contra de pérdida monetaria en Perú.
¡Wow! ¡Wow! Y espérame, porque platicaste esto la vez pasada con lo de Forex. Entonces, ¿puedes darme un ejemplo? Y hasta sacaste un gran sponsorship de Forex.
Correcto. Sí te puedo dar un ejemplo porque la gente de OctaFX, déjate cuento quiénes son ellos, es una plataforma de inversión de Forex. Es una app móvil y desktop. O sea, y aquí mismo les vamos a dejar la descripción en nuestro... el link en la descripción para que la puedan bajar y puedan checarlo. Pero les explico. Es una plataforma donde puedes tú invertir en Forex, en este tipo de estrategias de protección monetaria y aparte también invertir para generar ingresos cuando esto pase. O sea, si tú hubieras invertido en digamos, el par de dólar contra sol a favor del dólar... Estarías ahorita generando bastante dinero desde el 11 de abril. Hubieras generado una ganancia de 8% inmediata.
Claro.
Por todo lo que ha caído el sol, ¿no? Desde entonces. Entonces, ese tipo de estrategias tú las puedes hacer y aparte te estás invirtiendo porque estás proyectando ciertas utilidades de un país y todo se basa en Forex, que es la demanda de la moneda, que es la oferta y demanda de la moneda, exportaciones, importaciones y todo eso, ¿no? Entonces, quieres ver qué país va a la alza en cuanto a... crecimiento mundial, sí, y cuáles van a la baja en cuanto a incertidumbre política, este flujo de capital y todo eso. Entonces, hay estrategias de inversión bastante interesantes que puedes hacer.
Y antes de que se metan a hacerlo, lo padre de OctaFX es 100% tienen un simulador. Entonces, puedes jugar con el simulador como si fuera dinero de verdad, que no es dinero de verdad, practicar y verlo. Tómate tu tiempo. No creas que en un día ya te volviste un experto porque subió tantito el dólar y le pegaste. Tienes que tomarte tu tiempo, leer, apuntar, casi casi un diario de por qué le metí a esto, a dónde va. Y pues ellos te dan, además de eso, también tienen información de todo.
Sin duda, sus analistas tienen información específica de cada una de las posiciones que podrías tomar, o sea, te explica cómo funciona y su sistema... Como dices, el simulador te da $5,000 ficticios para que puedas hacer inversiones y veas cómo te hubiera ido si estuvieras usando tu dinero real.
Sí, porque no hay como aprender haciendo.
Exacto. Y de esa manera lo haces muy bien. Aquí, o sea, como les dije, les dejamos el link para que lo puedan bajar. Tómense su tiempo, como dice Alejandro, estudien, vean qué tipo de posiciones ustedes creen que pueden pronosticar. Y ya que se sientan con confianza, pues empiecen a invertir de su manera. Y les tenemos una sorpresa, porque lo que negocié con la gente de OctaFX es que a toda la gente que usa nuestro código, que sí es Emprendeduro.
Emprendeduro, singular. Ajá, Emprendeduro. Sí.
Les doblan su inversión inicial. Entonces,
si espérame.
$100, te dan $200.
Entonces, si voy y pongo $100,000, ¿me van a dar 200?
Me imagino que sí, pero los tienes que invertir en su plataforma al final del día.
Uy,
o sea, no puedes ir a abrir y luego sacarlo, ¿no? O sea, y la única mala noticia que les tenemos es que la gente que vive en Estados Unidos no lo puede usar.
Okay.
No tiene licencia para operación en Estados Unidos, pero toda la gente en Latinoamérica sin ningún problema puede hacerlo.
Pues buenísimo. Ahí está OctaFX. Chéquenlo en la descripción de abajo para que lo chequen y tómense su tiempo. Sean responsables, aprendan paso a paso y vean lo que está viendo y copúlenlo o envuélvanlo con su research, con todo lo que están buscando, con lo que están aprendiendo. Asegúrense de que ese simulador y ustedes tengan sus notitas de todo para que cuando ya se sientan contentos le quiten esas llantitas a la bicicleta
y vámonos.
Oye, pues y algo de Bitcoin, ¿no? A ver si también nos tiran un sponsorship alguien por ahí, güey.
A ver, ey.
Ya platicamos de Bitcoin, aparte,
No estaría mal.
Ya saben, aquí estamos listos para platicar más de Bitcoin. Que de todas maneras vamos a hacerlo, ¿no?
Claro.
Oye, y también pues Warren Buffett, hablando de Bitcoin, ¿no? Que no tiene nada que ver, nada, pero bueno.
Pero de fintech, sí, porque es tecnología financiera, ¿no?
Es cierto. Warren Buffett le metió $500 millones a un fintech y Mark Cuban también le entró. ¿A cuál fue?
Sí.
¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál fue la movida? ¿Por qué es la movida? ¿Y qué tiene de interesante?
El que le entra Warren Buffett se llama Nubank. Es hoy día el banco digital más grande del mundo. Ya vale $30,000 millones.
¿En dónde?
Con esta ronda es de Brasil.
Espérame, ¿el banco digital más grande del mundo está en Brasil?
Está en Brasil.
¿Cuántos usuarios tiene, sabes?
40 millones de usuarios.
No seas así. Pero tienen 300 millones de personas, ¿no? En Brasil.
200.
¿200?
210. Es una barbaridad lo que tienen en mercado. Parte de esta inversión, obviamente, es para expandir, ya nos han corregido demasiadas veces que digo expandir, es expandir.
Yo también digo expandir.
Expandir. No sabes cuántos mensajes me han llegado de eso. No sabes hablar. No sé qué. Ok, lo siento. Expandir, van a expandir a México, Colombia y Argentina con esta nueva inversión. Y todavía no son públicos, siguen siendo una empresa privada. Esta es la serie G. O sea, han tenido ya varias series. Y el fundador se llama David... Ya te digo su nombre exacto, porque la verdad que sí vale la pena. Este chavo empezó esta empresa en el 2013, llevan 8 años, qué manera de romperla.
Claro.
Están ahorita ya, pues son el banco digital más grande del mundo, eso ya habla.
¿Y solamente están en Brasil?
Ahorita creo que sí.
Y aún así, están sacando estos
números.
Están
creciendo tanto. O sea, y es que también en Brasil es una de las concentraciones de capital más importantes en la banca. O sea, 5 bancos controlan el 80% de todo el capital de Brasil.
¿Cuál es la diferencia con México, por ejemplo?
No, en México hay más bancos.
Entonces, sí, pero es que todas las sucursales son diferentes.
Sí, por eso, ¿no?
Cuenta cada una como banco.
Sí, no, el chiste es que están viendo realmente el potencial de fintech y cómo eliminar ciertos procesos y es una forma muy fácil de bancarizar
a países a todo tu país
que no están bancarizados. Sí. O sea, es un mercado gigantesco, muy nuevo, que ellos están aprovechando muchísimo y están queriendo atacar Latinoamérica específicamente por eso.
Bien, yo lo apoyo muy, muy, muy cañón. Es necesario.
Totalmente. Dicen que todavía no están listos para una oferta inicial. O sea, no les dije su nombre. David Vélez se llama.
¿David Vélez?
David Vélez.
Para pedirle un préstamo, déjame lo apunto.
Sí, ¿no? Y bueno, también quieren lanzar nuevos productos y cosas así, o sea, el app de trading, que creo que ya tienen trading dentro de Brasil, o sea, okay, tienen muchos servicios ya, pero obviamente quieren agregar nuevas cosas, o sea, empezar a volverse más un app tradicional estilo Robinhood, o sea, que ya están más o menos en esa evaluación, pero como banco, son el banco digital más grande del mundo, que es una verdadera
locura. Sí, y en Brasil nunca me lo hubiera imaginado. Entonces Warren Buffett dijo, pues yo también quiero parte de la banca del mundo.
Interesante la movida de Warren Buffett, porque también se está, él estuvo vendiendo sus posiciones en banca tradicional, o sea, vendió casi toda su posición de Wells Fargo, se salió bastante de Chase, o sea, estaba transformando eso a fintech, o sea, está sacando inversiones de banca tradicional, invirtiendo.
¿Sabes por qué?
A nueva banca, pues, güey, sabe que hacia allá va.
También, aparte que va hacia allá el mundo, dice que tecnología es uno de los más grandes safe havens, es lo que él piensa, uh-huh, en contra de la inflación.
De acuerdo, y porque entonces, los rendimientos son explosivos.
Exactamente. No, uh-huh, tienes que fijarte tanto en pues, cuánto cuesta esto, el valor, no son tantitos márgenes, es de huevos, sí, huevos, huevos hasta arriba.
Y la ronda total fue de 750 millones de dólares la inversión, que los valuó en 30 millones.
No es nada.
30 mil millones, perdón, pero ellos pagaron 500. O sea, de toda esa nueva ronda, que es
500 millones.
Qué locura. Sí. Una inversión. O sea, la verdad que muy bien por él, pero del otro lado del espectro tienes a Dave, que esa es la aplicación donde Mark Cuban es socio.
Ok.
Que los ha estado apoyando desde que empezaron.
Y espérame, ¿se llama Dave?
Dave.
¿Y este güey se llama David Vélez?
Sí, pero es otra. Sí,
¿y David Vélez no le puso Dave a su aplicación?
No, eso hubiera sido genio, pero en Brasil no lo hubiera funcionado tanto.
Che, David
se llama Vélez. Nubank. Ok. La de David Vélez, sí. Es Nubank. Y Dave empezó hace como 3 años o 4 años.
Ok.
Está basada en Chicago. El que la empieza es un tipo que se llama...
¿Ya sé cuál es Dave, güey?
Sí. Uh-huh. O sea, Dave es la que está peleando con los las comisiones que todo mundo odiamos de el overdraft y todo eso, que de servicios que ni pides y te está cobrando el banco. Es que dice aquí es cero comisiones de nada, todo esto. Pero lo que hace Dave mejor que ninguna otra, honestamente, es que lo que están queriendo hacer es usan tu renta y tus pagos de coche y todo eso y lo declaran al Buró de Crédito para que mejore tu
crédito.
Tu número de crédito en Estados Unidos. O sea,
¿pero cuál es la diferencia que tú lo...?
En ningún lado, nadie reporta los pagos de renta y así al Buró de Crédito.
Ah, renta no, tienes toda la razón del mundo.
Y ellos lo están declarando directamente al Buró de Crédito para que suba tus scores, o sea, y lo complemente como parte de tu ingreso total. Entonces eso tiene mucho, está ayudando a muchísima gente a subir sus niveles de crédito.
En Estados Unidos en Estados Unidos no tienen idea lo importante que es eso.
No, es
puedes gigantesco. Tener 100 millones de dólares y sin crédito y no te van a dar un crédito, pero ni aunque le ruegues a Dios. Sí. Y puedes tener $1 y buen crédito, güey, puedes comprarte lo que quieras. Cabrón, sí, lo sí, que sí. quieras.
Y el fundador se llama Jason Wilk,
okay,
de Dave. Y ellos acaban de, o sea, ya se aprobó el merger de un SPAC con ellos, o sea, van a ser públicos vía un SPAC, a una evaluación de 4 mil millones, que es mucho más bajo que los 30 mil millones de Nubank.
Pero no tienen los 40 millones de usuarios.
Pero lo que sí tienen es un alza enorme de su última ronda de capital en agosto de 2019, que era de 1,000 millones. Esto es 4 veces más en un año y medio, lo cual es bastante.
Claro, pero también el mercado gringo tiene más poder adquisitivo, va a pagar por más servicios, el valor de cada usuario es mucho más grande y es por eso también que no hay muchas empresas unicornio en Latinoamérica, señores, porque correcto, no te da el mercado.
Hay pocos, pero aquí este deal está interesante cómo lo está manejando, porque el SPAC ya lo aprobaron, fue un nuevo SPAC que empezó en marzo, que se llama BPCC, ese es el ticker, o sea...
BPCC.
V.
Ok, BPCC.
Ajá. Estos, ya se aprobó el merger, pero va a pasar en la segunda mitad del año. Entonces, si alguien quiere invertir en Dave desde ahorita, puede invertir en esa...
SPAC.
En ese SPAC, porque todavía no, o sea, no llegan al siguiente nivel. Lo que pasó fue que Tiger Management, que es uno de los fondos de inversión más grandes del mundo, les invirtió... Bueno, no les invirtió, les está como flotando 210 millones en la transición que se cierra el deal con el SPAC, para que no necesitaran más capital. Entonces, es una buena movida para Tiger porque seguro les están dando acceso privilegiado para acciones del SPAC. Hay muchas cosas que deben estar pasando ahí. Pero
los beneficios son enormes. Enormes. Y yo no sabía, muchísimas compañías hacen eso, que antes de que te vayas público, uh-huh, te dan un mega préstamo así de...
Mega préstamo.
Este es tu bridge loan, sí, de aquí a que te vayas a flotar. Pero... vienen todas estas condiciones.
Correcto. Pero que te conviene, porque al final del día, no, o sea, esas condiciones no te cuestan a ti.
No.
O sea, como empresa, pues le estás dando acceso privilegiado a un IPO, es todo lo que le estás haciendo.
Exactamente. Es un beneficio que a nadie afecta.
Pero te están te están flotando cuánto dinero. O sea,
correcto.
Que te deja no preocuparte en el capital que tienes y te deja concentrarte en volverte público.
Me recuerda al gran dinero que Hollywood gasta, que le llama P&A, Prints and Advertisement. Es el último dinero, el último. O sea, ya hiciste la película, ya te tardaste 5 años en hacerla, uh-huh, ya va a salir la película en cine en 2 meses. Ah, bueno, entonces ahí me voy a gastar el dinero. E inmediatamente el retorno explosivo sobre eso es el primer dólar que regresa, paga eso, uh-huh, y te lo llevas toda la casa. Y es igual acá. Eres el último en ponerlo y el primero en beneficiarte en un tiempo de este tamaño, cabrón.
Sí.
Ah, goals. Goals, ¿no? Poder hacer... Ay, yo sí te presto, güey, para eso.
Pero ahí te van mis condiciones.
Le voy a hablar al David Vélez para que me preste a mí para eso. Ya veré en qué SPAC lo meto, ¿no? No, pues buenísimo,
¿no? No, sí. Ahora sí que esto es nuestro update de FinTech de la semana.
Sí, buenísimo. Y qué bueno. FinTech es muy necesario en Latinoamérica. Buenas movidas. Y bueno, platiquemos para acabar esto de las acciones de meme. ¿Qué? O sea, la han estado destruyendo esta semana, ¿no?
Destruyendo. Bueno, los últimos 2 días, las acciones tradicionales que veíamos como AMC, GameStop y es, han caído bastante en los últimos 2 días. Estamos grabando en jueves, para que sepan, y el miércoles y hoy han sido caídas duras para GameStop y AMC. Pero antes de eso estaban en unas subidas históricas. O sea, AMC la semana pasada, o sea, en sí llegaron a 1,400% en menos de 3 semanas, una cosa así. Una verdadera locura lo que ha estado subiendo. Y GameStop, bueno, de principio de año creo que son como 5,000%, una locura. Pero lo que estamos viendo que es bastante interesante son nuevas acciones de meme. Y esto parece que realmente son... los Redditors, o sea, la gente que está en Reddit y otros blogs específicamente de inversiones contra los short sellers.
Es que sí, y de nuevo, solamente para regresar, los short sellers están apostando a que tu empresa se vea al carajo. Uh-huh. Pero no nada más le apuestan, y este es el pedo.
Justo.
No nada más le apuestan a que tu empresa se va a la verga. Sacan información falsa, uh-huh, empiezan a picarle los huevos a todo el mundo alrededor de ti diciendo, güey, este güey se va a morir, este güey se va a la verga. Y truenan. Hay veces que la empresa le está yendo bien.
Y aún así quiebra.
Y te truenan la empresa estos cabrones porque, uh-huh, te apostaron en contra.
Exacto.
Y ni tu culpa es.
No. Nope.
Entonces, hay un grupo de gente en el hermoso internet,
¿sí?,
que dijo, hasta aquí, cabrón.
Se cansaron de eso. Es
ya
como
déjate
ya
tus mamadas.
Sí, güey.
Y como tienes que reportar, todos los peces grandes en esta jugada tienen que reportar de, pues, güey, le estamos metiendo en contra
a esa empresa.
Y aparte, pues, también es como público, porque les conviene hacerlo público. De,
claro.
Creemos que esta empresa se vea la verga, porque lo esperan público, a que todo el mundo, claro, lo crea.
Lo siga.
Eso aparentemente el día de hoy es un error, ¿no?
Sí, porque justamente las empresas que esta semana se volvieron como nuevas de meme stock, o sea, qué destrucción total. No me quiero imaginar cuánto dinero perdieron los short sellers en esta semana, porque qué manera de destruirlos. O sea, el martes y el miércoles subieron nuevas. O sea, el martes fue Wendy's, que subió 25%, pero el miércoles cayó. Pero no importa, el 25% en un día. Y otra que se llama Clover Investment Healthcare.
Okay.
Y que es una compañía de seguros que subió 43%. Llegó a subir 140% en 3 días. Y ahorita sigue arriba como 70%.
Pero te voy a decir esto. Las puedes ver también subir y bajan rápido. Pero si ya están en el foco de los short sellers, si ya están en el foco de los blogs, vas a tener un día... O sea, si compras hoy...
Y unas volatilidades
vas
tremendas.
A tener volatilidad pendeja. Pero si no le estoy diciendo que lo hagan, que inviertan ni nada. Nada más chéquenlo y asegúrense que sea. Pero cuando te dije hay que invertir en AMC en
GameStop, estaba como en 115, fue, güey, nunca he estado tan bajo desde que empezó este tema, y fue de, vamos,
le íbamos a meter duro. al día siguiente
sí, como
se fue
80%.
Al cielo. Ajá. Y todavía más de esas se han ido al cielo, que es de puta, ¿por qué le hice caso a la gente que piensa racionalmente?
Exacto, esto es el internet,
y si los estás viendo de nuevo, vayan a swagginvestments.com, me
parece. Investments, Swaggy Stocks también.
Swaggy Stocks es Swaggy Stocks, no sé cuál de las dos no, sea.
Sí.
Swaggy Stocks o Swaggy.
Pero Wall Street Bets es el original, el que está moviendo más los mercados, es Wall Street Bets. Y Wall Street Bets.
No, pero es a lo que voy, es lo que usan. Ajá. O sea, el algoritmo de Swaggy Stocks...
Ah, usa GameStop. Usa, digo, no GameStop, usa Wall Street Bets.
Usa Wall Street Bets y todo Reddit para ver de qué están hablando. Y entonces te pone ahí las más de la más calientita hasta la más de abajo. Ajá. Y te pone cómo están usando AI, inteligencia artificial, para entender los movimientos.
Okay.
Y cuándo se viene esto, cuándo se va ese... No. Es.
Sí. Cambiaron el mercado por completo.
Pues yo, güey, yo sabía lo de GameStop por esa página.
Exacto.
Porque siguió el patrón que un amigo mío me explicó cómo funciona. Y dije, güey, esta es la empresa que le toca después.
Así es.
Todo el mundo me volteó a ver así, pobre pendejo, güey, no va a pasar. Y cuando pasó, me quise arrancar los huevos.
Sí, porque generan short squeezes, o sea, que incita todavía más a los otros bancos a proteger sus pérdidas. Sí. Se compran más acciones, siguen subiendo los precios. Es una verdadera locura cómo se complementan entre sí para una subida ridícula. Ayer fueron otras dos empresas. Fue una empresa que se llama Clean Energy Fuels, que es una empresa de California que se dedica a vender gas LNG para transporte, o sea, de coches y todo, o sea, como combustible. Y ellos no habían tenido ingresos en 10 años. O sea, es una empresa que apenas está sobreviviendo, ya sabes, con sus ventas y todo.
Es un señor en su oficina nada más, ahí mandando gente en un camión a repartir gas.
Y literal ganaron 32% ayer. O sea, es como, ¿por qué está subiendo tanto? Y otra que subió también es Geo Group, que esta sí se me hizo un poco raro que los apoyaran tanto, porque es una empresa que administra y tiene en posesión prisiones privadas en Estados Unidos.
Ah, eso es una mierda. Eso es, no entiende la gente.
40%.
Pero el conflicto de interés de tener una cárcel privada, porque lo que están haciendo es de cuánto le puedo quitar a los güeyes que están ahí metidos, que de nuevo están ahí por cosas malas que hicieron, pero es que también se pasan, o sea. Sí. Tienes derechos humanos, brother.
Sí, es uno de los negocios más sucios en Estados Unidos.
Sacan todo el dinero de ahí para poder tenerlos como perros sin comida y condiciones horrendas y poder sacar la mayor cantidad de ganancias
posibles.
No tienen
suficientes guardias, luego hay problemas con eso.
No, es una asquerosidad de industria. Sí. Eso me da tristeza que los estén apoyando, pero al mismo tiempo...
Fue porque estaban los short sellers. O sea, van en contra de los short sellers. No creo que realmente estén viendo las empresas y digan, esa empresa
no
vale la pena.
No son idealistas, sí.
GameStop sí empezó así y AMC también. Era más como, hey, no queremos que muera GameStop. O sea, somos una generación que ama este tipo de empresas. Y así empezó todo esto. Pero desde ahí, luego cómo empezaron a empujar Dogecoin, que pues es una broma, como lo quieras ver. Al final es como, no tiene ningún sentido en particular que tenga que ver con la gente. O sea,
no hables más de mi inversión. No hables mal de mi inversión.
Lo único que digo es que no tenía como esas bases morales con las cuales estaban empujando GameStop y AMC.
No, claro que no.
Para nada. O BlackBerry o Bed Bath & Beyond, que eran las que estaban inicialmente empujando.
¿De qué se trata el internet? De pasártela bien, güey.
Sin duda. Entonces, Doge estuvo chistoso porque la gente, los memes fueron de los mejores memes que he visto en mi vida. O sea, tuvo la comedia, fue niveles muy altos. Pero cuando empiezan a simplemente ejecutar acciones solo para contrarrestar las acciones de los short sellers, yo estoy de acuerdo que lo hagan porque yo no estoy a favor de los short sellers. O sea,
no.
La neta están, son un cáncer para el mercado, honestamente.
Sí, para todo. Nunca sabes cuando tú vas a tener una empresa rica que te esté yendo bien y la chingada.
O una inversión, que tú le invertiste a una empresa y estos decidieron que pues era el día que esa empresa tenía que caer y pues te toca.
Y te tocó a ti, sí. No. Es bien feo porque trae negatividad en todos lados.
Totalmente.
Y solamente por dinero. No existe como un positivo al güey que está haciendo el short. No. Te está desapareciendo. Y de nuevo, si es la de la cárcel, pues que se vea la verga la cárcel privada. Pero, pues, fuera de eso,
es
una mierda el hacer eso. Y ahorita estos cabrones entonces le están aventando al cuello a todos para decir ya no más de esto.
Pero,
¿qué crees que vaya a pasar con esto? ¿Van a dejar hacerlo? ¿Van a cambiar su estrategia?
Justamente el SEC está ya viendo cómo pueden estar creando un caso hacia manipulación de mercados, pero no puedes crear eso porque es lo mismo que están haciendo los short sellers.
No puedes.
Es como, yo estoy jugando el juego que ellos están jugando, pero les estoy ganando. ¿Y ahora me quieres entonces joder a mí? O sea, ¿qué está pasando? Eso es lo que ya vimos varias veces. Por cierto, también pararon las transacciones en Ameritrade, en E-Trade y todo de GameStop cuando estaba explotando y de AMC. O sea, es como, estás otra vez queriendo manipular el mercado, pero esta vez no te salió.
No queriendo.
No, haciéndolo.
Lo estás haciendo.
Pero esta vez no le salió porque continuó la subida. Entonces, es como, estás otra vez en el mismo tema que fue porque toda esta gente se enojó con Robinhood, fue justamente por eso, y con Citadel Capital.
Pero ¿no te encanta, que el SEC públicamente salga y diga, no, güey, ustedes pinche internet
de mierda, están manipulando el mercado. Ajá.
Pero jefe, todas estas instituciones privadas que te están pagando un varo.
¿Y tú qué?
Ajá, están ahí dándote toda tu lana y tú todo contentito con tus bolsillos llenos, palomitas en el cine, uh-huh, sin preocupación alguna, güey. Y esto, y, o sea, ¿cuál es la diferencia?
No, ninguna.
Que esos güeyes de internet no le pagan a estos cabrones.
Lo único que sí me gusta ver es cómo estas empresas están tomando ventaja de ser apoyadas por los meme stocks. O sea, porque...
pues lo hizo AMC, ¿no? Vendió cierta cantidad.
5 millones de acciones nuevas que los va a flotar de aquí hasta mediados del siguiente año, aunque no tuvieran ingresos. O sea, ya se fondearon suficiente para no tener problemas de operativos, nada. Y toda esa recuperación de la gente volviendo al cine, se pueden concentrar en realmente crear buenas estrategias. Ya no están preocupados por dinero. Eso fue genio lo que hizo este tipo. El director de GME, lo mismo. Acaban de anunciar ayer que van a otra vez hacer otra venta de 5 millones de acciones. Esos son 1.500 millones de dólares. Sí, para fondearles la operación expansión e inversiones en la transformación digital que quieren hacer. O sea, me da gusto ver cómo están aprovechando la oportunidad que les dio el internet.
Porque deben de.
Para cambiar su modelo de negocios y mejorar como empresas. Porque pues al final del día tienen el apoyo de la gente. Y si pueden realmente darle la vuelta a sus empresas, pueden llegar a valer lo que valen hoy día.
Y el güey de la cárcel, por ejemplo, lo que va es de... Uy, le voy a quitar todavía más, más dinero a estos cabrones para hacer todavía más dinero porque me salvó el internet.
Eso estaría terrible, pero bueno. O sea, lo que sí es que las empresas que sí estaban en peligro de morir están aprovechando este tipo de situaciones. O sea, por ejemplo, el director de AMC no ha vendido una sola acción de sus
lo que él tiene.
Porque pudo haber dicho, güey, yo sé que no vale esto esta empresa, pues mejor hago mi cash out ahorita y no tengo problema, pero no. Está con toda la gente, dice, yo voy a apoyar a que esto pase y nada más lo único que vamos a hacer es vender nuevas acciones, pero para fondear la empresa, no para yo ganar dinero. Lo cual se me hizo muy buena movida de su parte, buena voluntad, no generó como una mala voluntad con la gente, porque eso sabemos cómo puede, ahora sí que contrarrestar toda la buena voluntad con una mala movida.
Sale la noticia y vámonos al carajo.
Y queriendo regalar palomitas y todo, o sea, se me hace como interesante, pero ya cambió el mercado de una manera... muy impactante. Ya Wall Street Bets se volvió un must read para cualquier persona que invierte.
Tienes que. O sea, ahorita el día de hoy tienes que. Porque no puedes meterte nada más a invertir con lo que te están dando en el mainstream y no tomando estos güeyes en serio. Es como cuando empezaron a salir los pendejos youtubers y todo el mundo.
Nadie los tomó en
serio.
¿Tú qué,
güey? Vales a los güeyes de Vine, ¿no? Exacto. Esos güeyes son los más traumados de todos. Claro. Porque salieron hace como 12 años y nadie los pelaba. No mames, qué peca. O sea, qué oso, güey. Tú eres de Vine.
Y ahora son los mejores youtubers.
Y ahora son los youtubers más perros del mundo haciendo todo el mundo lamiéndole los huevos. Es exactamente lo mismo. Este es Vine. Cuando todo el mundo era pobres pendejos y lo están pelando, sí.
Y el mercado ya se ajustó, se está ajustando, ya los fondos están tomando en cuenta este tipo de acciones y los fondos que se dedican específicamente a apostarle en contra del mercado tienen que pensar muy seriamente cómo van a manejar sus inversiones, qué tipo de protecciones tienen que generar y cómo van a hacer una nueva estrategia que no les... O sea, donde pueden generar dinero, porque esto lo están quebrando.
Sí, no, y vas a tener que apostarle para arriba, no para abajo. Que está bien, en mi opinión, está bien. Necesitamos un poco más de eso y menos del otro.
Correcto.
¿Algo más que agregar, Ro?
Creo que es todo por esta semana.
Sergio, ¿algo más que agregar? ¿Nos traes un sponsorship tú también? Estaría bueno, güey. No seas mamón. No seas mamón. Bueno, pues gracias a todo el mundo por vernos, gracias. Mis emprendedores, emprendedoras. Nos vemos la próxima semana con otro spot. No, digo, con otro podcast. Somos Sergio, Rodrigo, Alejandro. Cuídense mucho y nos vemos pronto, mijo.
Gracias.
Dale, papi.